4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última guerra en Oriente Medio corre el riesgo de enquistarse como tantos otros conflictos en la zona más explosiva del planeta. El ataque coordinado entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu ha seguido el modelo venezolano: apuntar primero a la cabeza del régimen, en este caso el líder de la revolución, Ali Jamenei, y a la cúpula del régimen. La operación Furia Épica ha acabado con Jamenei, con 40 altos funcionarios y comandantes del régimen iraní. Eliminados estos, llegaría una segunda etapa, que el nuevo líder, al estilo Delcy Rodríguez, facilite una transición más o menos controlada hacia el cambio de régimen. Para esta fase sería imprescindible el apoyo de la sociedad civil, es decir, que la presión de la calle ayudase a la caída del régimen. Todo esto está muy bien. Los planes sobre el papel pueden ser impecables, pero la realidad suele ser algo más compleja. La represión contra los manifestantes iraníes que pedían libertad en los últimos meses ha sido, desde luego, brutal. Tenemos muy recientes las imágenes de finales de año con las filas de ataúdes colocados a las afueras de una morgue de Teherán y la gente levantando las sábanas que cubren los cadáveres para reconocer a sus familiares. El régimen ha reconocido 3.000 muertos en las manifestaciones de las últimas semanas, pero las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 20.000. Irán, un inmenso país de 90 millones de habitantes, ha amanecido hoy sin internet por tercer día consecutivo. No se puede pedir actitudes heroicas en este momento a una población que bastante tiene con sobrevivir. Los miles de exiliados por todo el mundo, muchos obligados a salir por haber sufrido persecución y torturas en su país, esperan que este sea el principio del camino hacia la libertad. Pero a día de hoy, nadie puede dar garantías de que esto vaya a ser así. Trump dice que quienes ahora toman el mando en Irán han pedido negociar. Quemaremos sus corazones, ha dicho Ali Larijani, el nuevo hombre fuerte del régimen. No parece, desde luego, una declaración conciliadora para empezar esas negociaciones. La primera consecuencia práctica de este ataque ya se está notando: el inevitable aumento del precio del petróleo y el gas natural por el cierre. Ya veremos hasta cuándo, del estrecho de Hormuz, por el que circula el 20% del tráfico mundial de los dos productos. No es un cierre oficial, pero en la práctica los barcos están dejando de usar esa ruta hasta que la situación se aclare. El precio del petróleo ya ha subido de media un 9%. Los ataques de Irán a las monarquías árabes del Golfo, aliadas de Israel, y el anuncio de Gran Bretaña, Alemania y Francia de que responderán al ataque a sus bases en la zona amenaza con extender el conflicto durante semanas. Los terroristas de Hezbollah en el Líbano son los únicos aliados de Irán en esa zona del mundo y una amenaza permanente para Israel. Los bombardeos del ejército israelí sobre Beirut son otra derivada del ataque del sábado. Esta mañana el ejército israelí lanzaba un ataque aéreo sobre suburbios chiíes del sur de Beirut que habría acabado con el jefe de inteligencia de Hezbollah. En este escenario, pedir contención en la respuesta, como ha hecho el rey de España, por ejemplo, parece pertinente, pero suena casi como un brindis al sol. Trump ha impuesto en el mundo la ley del más fuerte en un intento de frenar el declive de Estados Unidos frente a China y Rusia. Así las cosas, el respeto a las reglas del derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas parecen cosa del pasado. Pero era lo que, con más o menos acierto, regía el mundo hasta ahora. Trump ha venido para saltarse todas las reglas y el resultado es que nadie sabe qué puede ocurrir mañana. La incertidumbre instalada de forma permanente. Ese es el mundo que han generado los partidarios de la ley de la selva. Cuando se acusa a la Unión Europea de tibia o de pasiva, habrá que recordarles que su política es mejorable, por supuesto, pero ha permitido una Europa próspera y en paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La regla básica para Trump es no tener regla alguna. Hechos y no palabras. El resto del planeta asiste resignado a la función. El capítulo de mañana aún no está escrito. Ni siquiera su autor lo tiene claro. Están pasando más cosas. El Congreso autoriza la prolongación de la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular de protección integral contra el maltrato a las personas mayores. Una iniciativa para la que hacen falta 500.000 de rúbricas y que cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal Española. Carmen Lavallén.
Hasta el 23 de junio se podrán recoger esas firmas necesarias para que la Cámara Baja tome en consideración la propuesta de elaborar en España una ley integral contra el maltrato de las personas mayores, lo que, según explican a COPE los organizadores, facilita el que puedan alcanzar su objetivo, que ya apoyan más de 40 organizaciones. Juan Nieto es el presidente de la Asociación del Bienestar de la Tercera Edad Candelaria y uno de los impulsores del proyecto.
Es importante el que nos hayan dado estos 3 meses que van a ser fundamentales, porque lo que pretendemos es ser justo y necesario.
El 16% de las personas de más de 64 años sufre maltrato físico, psicológico, económico, social, según el Observatorio de las Personas Mayores. Es posible firmar la iniciativa legislativa popular en la web por nuestrosmayores.org.
Y la Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual. El Ministerio Público da este paso tras recibir una denuncia contra José Tomé por una agresión supuestamente cometida contra una mujer hace 6 meses. José Luis Ramudo.
La Fiscalía asegura que existen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal. En concreto, considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un supuesto delito de acoso sexual o bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. Cuando presentó su renuncia como presidente de la Diputación el pasado mes de enero, Tomé dijo estar muy tranquilo con este asunto.
Así que mire, estoy muy tranquilo. Esto resolverse cuando toque. Me toca resolver a quien le toque y espero que alguien pida perdón por lo que le va alargado.
Recordamos que Tomé continúa siendo alcalde de Monforte, no adscrito, pero con el apoyo del Grupo Socialista, que tiene mayoría. También es diputado provincial y su voto es decisivo para sostener la mayoría absoluta del bipartito de socialistas y nacionalistas en la Diputación. Por eso, el Partido Popular les preguntaba hoy a ambos partidos qué tienen pensado hacer ahora.
La Catedral de Burgos acoge desde este lunes la exposición Picasso, Raíces Bíblicas, medio centenar de pinturas, dibujos y esculturas del pintor malagueño poco conocidas hasta ahora. En el interior de la Catedral de Burgos se encuentra Silvia Ramos.
Hoy la Catedral de Burgos marca un hito. Es la primera vez que acoge una exposición de Pablo Picasso. Se titula Picasso, Raíces Bíblicas y nos invita a mirar su obra desde la influencia religiosa que le acompañó toda la vida. El recorrido claro y circular arranca con su educación católica y nos lleva a la gran pieza central, Maternidad, donde Olga, su mujer y su hijo Paulo aparecen en una escena que recuerda a una virgen con el niño. Después, calaveras que hablan de lo efímero, crucifixiones llenas de dramatismo que anticipan el dolor del Guernica y retratos donde vemos al artista más reconocible. La exposición se cierra con la paloma, símbolo de la paz. Son 44 obras que pueden visitarse hasta el 29 de junio. Fe, arte y modernidad en un escenario único.
Y el Real Madrid busca recortar distancias con el Barça en la Liga. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es semana típica para el Real Madrid, que va a jugar lunes y viernes en la Liga. Hoy en concreto, Real Madrid-Getafe a las 9 en el Bernabéu, con la misión de recortar los 4 puntos que le saca ahora mismo el Barça, Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa cuenta con 6 bajas, la última la de Camavinga, que con un problema en una muela se queda fuera de la convocatoria. Regresan Rodrigo y Hausen, que en principio serán suplentes. Arbeloa podría apostar por Thiago Pitarc en el centro del campo. Parece que Rüdiger y Alaba serán la pareja de centrales con Gonzalo y Vinicius en la delantera. En el Getafe, informa Gema Santos, es baja por sanción Gené y ha entrado en la convocatoria Abkar. Se espera una buena entrada en el Bernabéu, va a pitar Muñiz Ruiz.
Lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Estamos además en la previa del Barcelona Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Hoy ha hablado el técnico azulgrana, Hansi Flick, del reto de remontar el 4-0 de la ida para meterse en la final.
Yo creo que todo el mundo sabe lo que tenemos mañana. Vamos 4 goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a rendirnos hasta el final, sin creer en que podemos hacerlo.
En segunda, el Real Zaragoza ha hecho oficiales las destituciones del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Chema Indias. A este último le sustituye Lalo Arantegui. Hoy se cierra la jornada en segunda con la reanudación del Sporting Leganés a las 8 y con el Córdoba-Andorra a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes de grises y claros con 16 grados en estos momentos en la capital. En un par de horas podría empezar a llover en Madrid. Las mínimas de madrugada se quedarán en los 10 grados y las máximas mañana alcanzarán los 18. Será un martes previsiblemente nuboso. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. Circula lenta la M40 en Campamento hacia la A5 y lo peor de la M50 se encuentra en Getafe y Villaviciosa de Odón, dirección A5. También la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 20 años que ha acudido a la comisaría de Carabanchel confesando que había matado a su casera. La víctima es una mujer española de 30 años y, según fuentes policiales, presentaba signos de estrangulamiento. El presunto autor residía en la misma vivienda en calidad de alquilado de la víctima. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Do we lose control?
When we're always a heart. Las sirenas han vuelto a sonar hoy en la ciudad de Jerusalén. Pues así como escuchas, avisa Israel a su población de un ataque inminente de Irán. Nos vamos a ir hasta allí precisamente para hablar con Guillermo Azábal, que es un periodista que está informando para COPE desde Jerusalén. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues nada, aquí en Jerusalén, concretamente ahora me pilláis en el Monte de los Olivos, porque en apenas unas horitas va a comenzar el funeral de tres de las víctimas del impacto del misil iraní que hubo ayer, pues a 30 kilómetros de la propia Jerusalén.
Una diferencia, Guillermo, con respecto a otros ataques de Irán, es que esta vez los ciudadanos de Jerusalén, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, sí que estáis sintiendo de cerca estos ataques aéreos, porque Irán, por la naturaleza de ciudad sagrada, para los musulmanes de Jerusalén, no se atrevía hasta ahora a atacar a la ciudad, ¿no?
Eso es, y los datos están ahí. 9 de los 10 muertos que de momento se han registrado en Israel se han producido en el área metropolitana de Jerusalén. También hubo un impacto en una carretera anoche que dejó 5 heridos, hubo también restos de metralla que impactaron a 1 kilómetro solo de la Ciudad Vieja, o sea que eso ha cambiado y la gente aquí es totalmente consciente de ello, ¿eh?
Ahora nos cuentas cuál es la situación, pero quiero saludar esta tarde también a los analistas que me acompañan, que son Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Paloma, muy buenas tardes. Ahora te escuchamos, Paloma. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis viendo esta nueva escalada bélica en Oriente Medio?
Bueno, pues evidentemente con mucha preocupación, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que llevamos meses hablando y sobre todo con la, digamos, la anticipación que venía diciendo el presidente de Estados Unidos por el que hoy en día pasa absolutamente todo, pues el fin de semana creo que la preocupación sigue yendo a más. Creo que es importante seguir los movimientos ahora en el resto de la región con el miedo al efecto contagio. Y bueno, yo creo que también desde España tenemos que seguir analizando y viendo por lo menos de cerca la posición de Europa, Pilar, porque es donde nos encontramos y una vez más creo que podemos vernos en una situación de una posición que no es todo lo común que debería ser, a mi juicio.
La verdad es que yo llevo 3 días pensando en algo que suelen decir los militares, que es que ningún plan resiste el primer contacto con el enemigo, ¿no? Y si eso es verdad para cualquier operación, cuando hablamos de una operación como esta, que como diría un jugador de MUS, pues es claramente un órdago a la grande, es decir, esta vez Israel y Estados Unidos van con todo, para todo y por todo, pues no sé si lo que están desencadenando realmente lo tienen controlado. Tienen desde luego una inteligencia fuera de serie, lo han demostrado liquidando en el primer instante al líder supremo iraní, pero no sé si tienen previstas todas las reacciones de además un sistema como el iraní, que es un sistema que, esto no es Venezuela, es decir, aquí no van a tener gente que sea cobarde, ¿no? Como se acobardó inmediatamente la vicepresidenta venezolana al amenazarla, ¿no? Y tampoco tienen una red piramidal. La Guardia Revolucionaria ha previsto siempre esta eventualidad y tiene, bueno, pues descentralizada su cadena de mando y está respondiendo, ¿no? Y claro, lo que está desencadenando, fíjate, Irán no ha tenido que bloquear el estrecho de Hormuz. Simplemente le ha bastado con que las aseguradoras ahora no aseguren los barcos que cruzan por ahí y ya está. Y con eso acaba de cortar el lugar por donde pasa el 20% del petróleo mundial.
Guillermo, vuelvo contigo. Te encuentras en la ciudad de Jerusalén. Nos decías que ahora mismo estás en el Monte de los Olivos, en ese primer funeral por las víctimas de los ataques de Irán. Tres hermanos, creo que fueron, ¿no?, que fallecieron en el día de ayer domingo. ¿Ha habido más ataques en las últimas horas?
Pues hace tan solo una hora se ha registrado también un impacto en una ciudad industrial grande, en el centro sur de Israel, ya en la parte del desierto del Negev, en la ciudad de Beersheba. Ha habido también un impacto que ha dejado de momento solo un herido grave, pero una decena de heridos moderados.
Nos decía ahora mismo Lorenzo Silva, cuando expresaba esta primera impresión de lo que está pasando allí en Oriente Próximo, desde que el sábado se produjera ese ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos, que da la sensación de que los dos, de que tanto Israel como Estados Unidos van con todo y a por todas. ¿Tenéis esa sensación allí también en Israel, Guillermo?
La sensación que tiene la sociedad israelí aquí es de superioridad total. Incluso el propio Benjamin Netanyahu, que en los últimos dos años ha sido muy criticado por la propia sociedad israelí en cuanto a cómo ha gestionado esa crisis de los rehenes y que también tiene abiertos tres juicios por corrupción, otra investigación abierta por presuntos vínculos con Qatar, que ya sabemos que es un país que siempre también ha mandado en la sombra algún tipo de recurso a Hamas. Tenía una opinión muy en contra, pero sin embargo Irán es el enemigo número uno de Israel. Y en ese sentido, incluso el líder de la oposición y el líder también del partido de centro-izquierda más votado de Israel, hace una semana ya dejaron claro que cerraban filas con Netanyahu si el enemigo común era Irán.
¿Y los ciudadanos, la opinión pública israelí, apoya este ataque por sorpresa que ha eliminado al líder iraní Jamenei?
Tienen muy interiorizado que Irán, o ellos lo ven así, Irán es un país que busca destruirlos y están realmente contentos con que la figura de Ali Jamenei pues haya desaparecido.
Escuchábamos antes las sirenas que han sonado en la ciudad de Jerusalén avisando de los ataques por parte de Irán. ¿Cómo informa el ejército israelí a los ciudadanos de que Irán ha lanzado un nuevo ataque? ¿A través de las sirenas, pero llegan también alertas a los móviles?
Llegan unas notificaciones móviles, estas notificaciones de tipo push que se conocen, que no necesitas descargar ningún tipo de aplicación, te llegan directamente y pues básicamente registran el mismo sonido que ha registrado esa sirena que hemos escuchado antes, pero amplificado a través del altavoz del móvil y el teléfono móvil también en modo vibración, o sea que es imposible no levantarse de la cama si ocurre de noche.
¿Y en ese caso qué hacéis, Guillermo? ¿Vais a los sótanos, vais a los refugios, a los búnkeres?
Pues te suele llegar la alerta, que básicamente indica que se ha detectado una amenaza que puede llegar en los próximos minutos a tu ubicación y que busques refugio, eso es lo que dice en hebreo, y se suele registrar media hora antes de que ese misil, en este caso, llegue al cielo, pues en este caso también de Jerusalén. Tienes un periodo de media hora para llegar al refugio más cercano. No todas las casas tienen refugio, hay algunos refugios comunitarios, pero eso sí, todos en la zona de Jerusalén Oeste. En Jerusalén Este, que es de mayoría musulmana, pues normalmente en la inmensa mayoría de casos no hay refugio, las casas no están blindadas.
Mañana Israel creo que celebra la festividad del Purim, la conocida como fiesta de las suertes. Me decías, Guillermo, que es algo parecido al carnaval y que va a servir para medir un poco, ¿no?, cómo está de ánimo la población.
Eso va a ser muy interesante porque es una de las festividades judías más alegres, sale la gente y se disfraza, incluso comunidades muy serias como la comunidad ultraortodoxa, que en la ciudad de Jerusalén pues ya representa un 30% de la población, ese día pues beben mucho alcohol, se disfrazan y la realidad es que otros años hemos visto incluso cómo se satirizaba pues con mucha gente que incluso se disfrazaba del ya extinto líder de Hamas, de Yahya Sinwar. Así que todo apunta a que este año podremos ver a lo mejor algún Ali Jamenei si es que la gente sale a la calle y bueno, pues no sé, que de alguna manera le manden un mensaje a Netanyahu así de que están contentos con su gestión.
Pues Guillermo Azabal, seguimos en contacto para que nos cuentes cómo se está viviendo en Israel este ataque de su ejército y el de Estados Unidos a Irán y la respuesta de los iraníes. Guillermo, gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias, Guillermo. Buscamos más claves de lo que está ocurriendo y lo hacemos con Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales y analista de Seguridad y Conflictos Armados. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, Manuel. Estados Unidos había amenazado ya con atacar Irán, pero, Manuel, ¿esperabas este ataque ahora, este fin de semana, en coordinación con Israel, saltándose toda la legalidad internacional y atacando directamente el lugar en el que se reunía Jamenei con toda su cúpula?
Hombre, que fuera este fin de semana de manera concreta, te mentiría. O sería una persona privilegiada al tener información directa del Pentágono, de Washington o de la CIA, que no, por desgracia no, no es mi caso. Pero sí que esperaba, yo creo que como todos, que antes o después, más pronto que tarde, iba a ocurrir, porque habíamos visto ese despliegue de fuerza naval brutal por parte de Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico. Por lo tanto, sabíamos que esto antes o después, teniendo también como referencia lo que había ocurrido no hace demasiado tiempo en Venezuela, pues que esa tormenta de fuego, llamada en este caso por Donald Trump Epic Fury o Furia Épica, pues iba a suceder. Así que no me ha pillado de sorpresa que se haya materializado. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo sucede, porque evidentemente no deja indiferente a nadie.
¿Qué busca Estados Unidos, Manuel, con este ataque? Porque más allá del interés por garantizar la seguridad a largo plazo, más allá de objetivos nobles como defender la libertad de las mujeres o de los homosexuales iraníes, no podemos olvidar que Irán es el principal suministrador de petróleo de China y que es una amenaza por su programa nuclear.
Correcto, lo has planteado muy bien la pregunta. Partamos de la base de que en ningún momento ni Netanyahu, ni Bibi, ni Donald J. Trump han planteado que esto vaya a ser en pro de la democracia, en pro de las mujeres de Irán, ni en pro de la defensa de los derechos que reclaman la propia sociedad de iraní, no ahora, sino desde que tienen sufriendo esta dictadura férrea y brutal desde hace 47 años, cuatro décadas, que se dice pronto, ¿no? Allí está entrando Estados Unidos con el amparo de la propia voluntad de Donald Trump, que con eso se sirve y se basta, y con el interés de Netanyahu, porque se ve Estados Unidos cada vez más acongojado respecto de la presión que ejercen los principales competidores en el orden geopolítico o geoeconómico. Estamos hablando de Rusia y de China, dos potencias revisionistas o revanchistas, según se vea, que quieren alcanzar, o al menos competir, por el hegemón mundial, por el número uno, por la posición que se llevase el oro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en las olimpiadas del poder geopolítico y geoeconómico, que a día de hoy ostenta Estados Unidos. Pero esa distancia del número uno respecto del dos y del tres se va acortando progresivamente, y lo hemos visto en las últimas décadas, como cada vez China está más cerca y Rusia lo intenta. Una manera de frenar ese ascenso de esas potencias revisionistas o revanchistas, ¿cómo es? Pues intentar anular los peones de esas dos potencias que hay en el tablero internacional. Uno de los peones era Venezuela, y otro de los peones o de los alfiles era Irán. Y esa es la razón principal, más allá de la democracia, que no está en el asunto, en la ecuación, o el petróleo, que es verdad que es muy importante, pero más allá de impedir la venta de petróleo de Irán a China, que es importantísimo, es que expulsas o alejas la capacidad de China o de Rusia de acercarse a tus intereses. Por lo tanto, bueno, pues vas retrasando lo que no quieres que te suceda.
Emmanuel, el régimen iraní está descabezado ahora mismo tras la muerte de Jamenei y otros altos mandos y han nombrado un líder interino. ¿Qué capacidad tiene ahora mismo Irán para responder a sus enemigos una vez descabezado de una forma tan traumática además?
Bueno, la capacidad de respuesta bélica yo creo que se está demostrando que está ahí. Es decir, Irán, más allá de que tenga Jamenei o no, ya neutralizado como bien señalabais, es un estado que tiene una gran capacidad armamentística, de misiles de corto, medio, largo alcance, especialmente de medio alcance, con la capacidad de poner en crisis ya no solo la seguridad de Israel. Pensemos que todo esto se está haciendo especialmente porque Israel sentía, con razón, eso es cierto, que Irán, que Teherán era una amenaza existencial para su seguridad, porque con la capacidad de la munición que tiene, pues Irán podía barrer a Israel del mapa, y a Israel se sobrevivía a eso gracias a su capacidad de disuasión y su Iron Dome o cúpula de hierro, y por ende también por el apoyo de Estados Unidos. Ahora el régimen puede seguir contestando y lo va a seguir haciendo, bombardeando los intereses de Estados Unidos y de las potencias aliadas, puede ser muchos países europeos, pues en la zona, países como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Saudi Arabia, y también en ese famoso Estrecho de Hormuz, que gran desconocido para la gran población, lo como es lógico, porque queda muy lejos de nosotros. Conocemos mucho más el canal de Suez por cercanía y por historia, pero el estrecho de Hormuz lo controla Irán, es un estrecho por el cual pasa un amplísimo volumen de petróleo, de gas y de comercio de containers. Por lo tanto, Irán puede seguir atacando desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista económico y generar muchos dolores de cabeza a Washington. Por lo tanto, más allá de haber decapitado el régimen sigue estando muy vivo, puede que medio muerto, pero va a querer morir matando.
Tú decías ahora, citabas alguna de las bases que ha bombardeado Teherán en las últimas horas, Kuwait, también la base de Francia en Abu Dhabi, la del Reino Unido, ojo, en la Unión Europea, en Chipre, efectivamente, en Chipre. Te pregunto, bueno, y además, en el Líbano, bombardeo sobre los suburbios de Beirut como respuesta a los misiles que Hezbollah ha lanzado contra Israel. Te pregunto, Manuel, ¿es muy gorda la que se está liando en Oriente Próximo? ¿Esto cuánto puede durar y a quién puede implicar?
Pues yo creo que es un escenario, a mí me ponen los pelos de punta, pero no por querer dar la sensación de estar más o menos preocupado, sino porque creo que todos conocemos perfectamente cuán complicado es Oriente Medio. Parece que se nos ha olvidado lo que vivimos en los 70, los 80, los 2000, concretamente la fecha de 2003 en adelante, por algo muy reciente, ¿no? Las intervenciones en Irak y en Afganistán, no hace falta más que mirar cómo está esa parte del mundo. Justamente, qué curioso, esa parte del mundo son vecinos inmediatos, frontera con frontera con Irán. Por ende, intervenir en Irán, yo no sé, más allá de cuestiones políticas y de lo que cada uno pueda pensar, no sé hasta qué punto habían asesorado bien o no a Netanyahu y compañía, a Trump y compañía, cuando les decían que quizás el bombardeo sobre Irán iba a provocar un conflicto contenido exclusivamente dentro de las fronteras de Irán. Es que eso era falso. No sé qué tipo de asesores tienen unos u otros, pero no creo que haya que ser, insisto, analista de ningún tipo, ni ser un gran experto para saber que en esa zona tan porosa, cuando uno toca, genera un efecto dominó en toda la región, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, a tu pregunta, esto puede durar tanto como los dos contendientes quieran, concretamente los que atacan respecto de los que se defienden, que en este caso es una dictadura brutal que le da exactamente igual masacrar a su población. Y si por el camino tiene que llevarse a 5 o 6 buques, no lo sé, uno australiano, un buque belga, un buque alemán, un buque español, o bombardear la base en Chipre, es que les da exactamente igual. Pero esto ya lo sabíamos, por lo tanto, se está liando una muy complicada allí que nos afecta a todos de una manera u otra. Y tiene visos de durar mucho, porque se está enredando, pero es que no nos debería sorprender, insisto.
¿Los ataques seguirían como hasta ahora? Es decir, no habrá tropas sobre el terreno. Esto no le interesa a Trump en ningún caso, ¿no?
Yo creo que esa sí que es una red line, una línea roja que tiene Donald Trump, que es verdad que otras las ha tenido y las ha roto. Él, acordémonos, ¿no? Lo hemos dicho hasta la saciedad, que él con su concepto de America First o MAGA, de Make America Great Again, él había dicho que haciendo América grande de nuevo no iba a intervenir en conflictos. Bueno, eso evidentemente lo ha roto. También lo habían prometido de alguna u otra manera otros presidentes, ojo, demócratas y también republicanos, y rompieron esa promesa. Cada uno lo ha justificado como ha querido. Ahora, lo de las tropas sobre el terreno, sí que quizás me equivoco, lo veo mucho más lejano, porque él puede de alguna manera justificar a su electorado, un electorado, por cierto, muy fragmentado y donde la base MAGA se está rompiendo mucho, porque hay gente que es fanática de MAGA, otros que no están tan contentos y otros que, bueno, medio pensionistas, ¿no? Dicen no so bad, que dicen en inglés, quizás no tan mal, but no so good, tampoco tan bien. Puedes justificar que ha habido 3 bajas norteamericanas y 2 heridos graves. Pero justificar que vas a enviar tropas sobre el terreno, teniendo en cuenta que tiene unas elecciones de medio mandato dentro de muy poco, en noviembre del 26, es difícil. Yo no veo las tropas sobre el terreno, pero eso no significa que el conflicto no vaya a continuar. No hace falta que haya boots on the ground, dicen en inglés, para que esto continúe. Si esto va a continuar, porque unos van a defenderse con combate aéreo y otros lo harán con terrorismo, como tú bien señalabas, con Hezbollah actuando en Líbano, o con ciberataques, o con guerra económica, bloqueando el estrecho de Hormuz. Si es que esto no hace falta, tener tropas sobre el terreno para que se enrede, es que se está enredando.
Manuel, te quiero hacer una pregunta a Lorenzo Silva.
Sí, Manuel, mira, yo la verdad es que tengo una duda, ¿no? Porque es que me parece que es tan difícil que no hayan previsto que se iba a producir esta reacción contra los demás países de la zona, que yo no sé si no hay un cálculo, o no puede haber un cálculo detrás, por parte de Israel, de Estados Unidos o de ambos, de que el ataque a todos estos países en cierto modo sirva como aglutinante o como catalizador para una coalición contra Irán, que bueno, pues que si la cosa se complica muchísimo y la cosa finalmente desde el aire no funciona y hay que tomar medidas más drásticas como una invasión, pues permita contar con más tropas, ¿no? Que las estrictamente estadounidenses. Ya sé que es una línea roja difícil de traspasar, pero si la situación se encalla, pues tendrán que ir por algún lado, ¿no? Y no sé si no ha habido una cierta voluntad de movilizar a todos estos países que simplemente prestaban apoyo logístico hasta ahora.
Creo que es una reflexión muy pertinente, estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, que existe esa posibilidad y no la podemos descartar. Evidentemente, el efecto aglutinador ya se ha producido, porque las propias monarquías del Golfo, ya sean suníes o chiíes, mayoritariamente suníes, ya se han movilizado diciendo, nosotros no vamos a posicionarnos en favor de Irán, porque por mucho que sea nuestro vecino, este señor de Ayatollah Khomeini durante los últimos 47 años se ha pasado de frenada. Nosotros también, pero bueno, de alguna manera no estamos en el foco internacional, no nos critican tanto y podemos seguir haciendo porque lo que queramos, porque bueno, de alguna manera nos deja. Ahora bien, el efecto aglutinador, como tú decías, se produce porque ahora cuando bombardean el territorio de estos países intentando afectar a los intereses de Estados Unidos, muchos de esos países también han dicho, oye, una cosa es que nosotros no te vayamos a apoyar, otra cosa es que nos ataques, entonces sí te vamos a contestar. Entonces sí se ve, se está viendo ya cómo muchos países están advirtiendo que van a bombardear Irán también, propios países de la zona. ¿Puede haber tropas sobre el terreno de países regionales? Sí. ¿Que haya tropas sobre el terreno por parte de Estados Unidos? Lo veo más lejano. No creo que vaya hasta allí, no por ser positivo ni ser demasiado optimista, sino porque, insisto, desde el punto de vista del cálculo que tú hablabas, creo que ese cálculo sí que puede ser un cálculo muy negativo para los intereses puramente electoralistas y pragmáticos de Donald Trump.
Manuel, una última pregunta. Trump dice que los nuevos responsables del gobierno iraní quieren negociar desde Teherán, lo ha negado en las últimas horas, pero te pregunto, ¿cabe una negociación pacífica en este escenario? ¿Se podría caminar hacia una transición más o menos ordenada?
Yo lo veo lejano, porque tampoco tengo muy claro quiénes van a ser los artífices o aquellos actores, aquellas facciones con la autoritas suficiente como para negociar en representación de todo Irán. Evidentemente el régimen lo va a hacer porque ya han nombrado un nuevo ayatolá, pero hay muchas perspectivas, muchos candidatos que van a intentar aprovechar la ventana que se ha abierto para, hablando de aglutinar, pues aglutinar voluntades, sumar apoyos, intentar presentarse ante Donald Trump como quizás una oposición alternativa al régimen. Pero no va a ser una opinión mayoritaria o un candidato con suficiente voz plural que ocupe todo el arco político. Eso lo veo muy complicado. Por lo tanto, esas supuestas facciones o representantes de Irán que han dicho a Donald Trump que se quieren sentar, yo no sé quiénes son, previsiblemente pues el régimen va a intentar una negociación. Es lógico, porque este régimen, por mucho que se vaya a seguir defendiendo, tiene también unas capacidades limitadas si las comparas con las de Estados Unidos y sus socios. Por lo tanto, acabaremos viendo una serie de negociaciones, una serie de mesas en pro de un alto al fuego, pero muy parecidas, creo yo, a las de Rusia con Ucrania. Es decir, que se irán dilatando hasta que hay una guerra de desgaste y lleguemos a un punto en el que uno de los dos contendientes no pueda continuar. Ahí sí ya veremos un cese de la violencia. Pero unas negociaciones de alto al fuego o de paz clásicas, como se suele estudiar, yo no lo veo, al menos en el corto plazo.
Pues es la opinión y las reflexiones que nos deja Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y analista de Seguridad y Conflictos Armados. Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer, como siempre. Muy buena tarde. Cuidaros.
Gracias, Manuel. Madre mía, cómo tenemos el mundo. Que para en el mundo que me bajo, que decía Mafalda, ¿eh? Paloma.
Sí, desde luego. Bueno, es que además la incertidumbre es enorme y la región no solo es un polvorín, Pilar, sino que, como decía ahora Manuel, toda la incertidumbre está abierta porque realmente no sabemos si Estados Unidos e Israel son conscientes de todo lo que se ha desatado, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Fíjate esta última pregunta que tú le hacías. Ayer Trump se regodeaba de alguna manera diciendo que ya el nuevo régimen de Irán estaba abierto a negociar. Hoy lo primero que ha hecho ese régimen es decir que no piensa sentarse a negociar con Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues es que no pinta bien.
Bueno, claro. Y las consecuencias económicas que tiene todo esto. Como decíamos, el petróleo ya ha subido, las bolsas están cayendo y de todo esto también vamos a hablar, de las consecuencias económicas a partir de las 5 con José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Seguiremos hablando de las consecuencias que está provocando estos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen de Teherán. Pero estamos arrancando el mes de marzo, que es uno de los meses clave en el que mucha gente deja de ir al gimnasio. Tenía el propósito en enero, Rosa Rosado, ¿aló? Y hasta aquí ha llegado, hasta marzo.
El bolsillo también se resiente porque tienes pago hasta junio, dices, y en marzo...
¿Tiras la toalla?
Efectivamente, ¿qué es lo que suele pasar? Pues nada, hoy hablamos precisamente de qué es lo que menos te gusta del gimnasio y cuánto duraste. Y yo creo, fijaos, que todos vamos a identificar rápidamente a esta gente, incluso muchos los tenemos en casa.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que menos me gusta del gimnasio son los pelobrócoli, que son una especie que tiene que andar alrededor de los 16, 17, 18 años. Van en manada a los gimnasios, móvil en mano, porque hay que ver los vídeos del TikTok, mientras estás ahí tonteando, que si ahora se empujan, se empiezan a reír, ahora nos medimos el brazo a ver quién le tiene más grande frente al espejo y cosas así. El caso que se tiran en una máquina una hora, no hacen nada, pero te están interrumpiendo de que tú no puedes seguir con tu ritmo.
Te corta el ritmo.
Venga, saludos a todos.
Pelo brócoli.
Pelo brócoli.
Es que está muy bien definido. Al principio digo de quién sabe.
Yo también.
Pero es que te das cuenta cómo los chavales hoy en día, todos llevan, los chicos, y llevan todo el brócoli aquí puesto en el flequillo. ¿Tenemos uno aquí? Hola,
tenemos un
Héctor.
Poquito pelo brócoli por aquí. Saluda, Héctor. Desde el cariño.
Es la moda. Bueno, pues chicos, a partir de ahora, pelo brócoli es lo que tiene. Bueno, los gimnasios, que son como un menú infinito donde hay de todo. Aunque algunas clases no están hechas para todo el mundo. Cuidado.
Buenas tardes, gente. Andaban los 80, yo con 20 y pico de años, empezaban a salir todas estas disciplinas nuevas que no sabe uno ni lo que es. Y yo vi bike. Digo, bike, bicicleta, nada, esto es una bicicleta estática, no tiene ciencia, te subirás ahí, pedaleas un rato y se acabó. ¡Madre mía! El infarto de miocardio no me dio de milagro. Yo terminé que parecía que había ido a la Vuelta Ciclista a España. La gente ahí, venga, dándole, y yo mirando para los lados diciendo, pero esta gente no le pasa de nada. El orgullo no me permitió bajarme de la bicicleta, pero lo pasé de mal, nunca más he vuelto a pisar una clase de bike. Ahí lo dejo.
Bueno, se lleva mucho el spinning, el bike, en fin. Todas estas disciplinas de las que están llenas los gimnasios. Te preguntamos qué es lo que menos te gusta del gimnasio, cuánto duraste, o alguna aventura o desventura, en el 607-15-0602.
La mejor noche de mi vida, en Conil de la Frontera.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble, vamos, que estarás contento. Pues hay solución, no te preocupes, es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
La situación ahora mismo en Oriente Medio es completamente impredecible.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Dubái? ¿Cómo habéis pasado la noche, Borja?
Sistemas de defensa estaban funcionando bien.
Iván ha tenido que salir del país.
No, veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump?
Aquí, ¿qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
No solo es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán contra los chiitas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Vamos allá y derecha.
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Left the city with blood on my hands.
La tensión en toda la zona de Oriente Medio tiene también su repercusión en el mundo del deporte. Afecta a diferentes competiciones y a numerosos deportistas españoles que viven en los países implicados de forma directa o indirecta. De momento, la finalísima que iban a disputar el próximo viernes 27 de marzo España y Argentina en Qatar corre peligro. La Federación de Fútbol de Qatar ha anunciado la suspensión de todas las competiciones deportivas y este partido entre el campeón de la última Eurocopa, que es España, y el campeón de la Copa de América, que es Argentina, podría verse afectado por la situación de inestabilidad que afecta a toda esa zona. Nos acompaña esta tarde Luis Munilla, nuestro compañero de Deportes COPE. Muni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas.
¿Qué puede pasar con ese partido que iba a jugar la selección española con Argentina allá en Qatar?
Bueno, a esta hora podemos decir que es una incógnita. Tiene pinta de que el partido se va a jugar, pero se está buscando la posibilidad de encontrarle otra sede. Esto no es fácil, porque evidentemente quedan solamente 25 días para el partido, que recuerdo que es el viernes 27 de marzo a las 7 de la tarde. Estaba previsto que se jugara en Doha. Evidentemente, con la situación que hay en este momento, pues parece francamente improbable que se juegue allí, y ahora mismo lo que están buscando los entes que lo organizan, ya sabes que este es un torneo amparado por la FIFA, pero lo organizan la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y la UEFA, ¿no? Y están buscando una sede alternativa. De hecho, lo ha confirmado hoy de aquella manera el seleccionador Luis de la Fuente con los compañeros de Radio Nacional de España.
Pero que la estén buscando lejos de toda esa zona, que no se queden,
bueno,
por ahí.
Bueno, es una incógnita, no ha trascendido absolutamente nada de cuál podría ser la sede alternativa.
Claro,
pero
se juegan muchos partidos por la pasta que ponen los países,
es
lógicamente.
Es que Qatar puso muchísimo dinero y se supone que si no se juega en Qatar, donde se juegue también tendrá que poner dinero. No sé si se van a recuperar esas cantidades económicas, pero seguramente todas las partes implicadas están mirando muy mucho las pólizas que seguro que han firmado por si podía haber algún tipo de contratiempo de esta manera, ¿no? Ya te digo, quedan 25 días, no es fácil buscar una sede. También te digo que cuando se sacaron las entradas en la venta para Doha, que eran 89.000 en el estadio de Lusail, se vendieron en un día. En dos horas se habían vendido 80.000 y las 9.000 restantes a lo largo del día. Con lo cual me imagino que tampoco será muy complicado luego vender entradas. Uh-huh. Pero de ahí a los... creo recordar que en su día se habló de 3 millones de euros cobra la Federación Española de Fútbol por jugar ese partido, la finalísima contra Argentina. Multiplica luego también, piensa en la selección argentina y todo lo que hay implicado alrededor.
Bueno, pues a ver qué pasa con ese partido de la finalísima. Decíamos que en Qatar se han suspendido las competiciones deportivas, ayer domingo ya, y esto afecta a varios jugadores españoles como Joselu, Pablo Sarabia o Luis Alberto, internacionales con la selección española que juegan allí en ese país. Pero también hay jugadores españoles que juegan en Irán y en otros países. ¿Cómo están los jugadores, los españoles afectados por todo este conflicto?
Bueno, sobre todo en las últimas horas estábamos muy pendientes de los que jugaban en Irán, sobre todo tres futbolistas, ¿no? Antonio Adán, ex del Real Madrid y del Betis, Munir El Haddadi, ex del Barça y del Sevilla, e Iván Sánchez, ex del Real Valladolid. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que todos están bien, los tres han podido salir del país en las últimas horas. El mejor caso en este, bueno, por decirlo de alguna manera, fue el de Antonio Adán, que pudo coger el último avión antes de que Irán cerrara el espacio aéreo y llegó sin problemas a España. Y luego los otros dos, Munir e Iván Sánchez, tuvieron que salir por carretera. En el caso de, bueno, es una casualidad porque los dos iban a pasar unos días de descanso entre partidos a Dubái y coincidieron los dos en el mismo avión. Estaban subidos en el avión y de repente les dijeron: tienen que bajar, tienen que dejar el avión porque se ha cerrado el espacio aéreo iraní. Y entonces se pusieron en contacto con sus clubes de fútbol, les pusieron un vehículo a ambos a disposición, a un taxi, a otro una furgoneta, y 16, 12 horas de coche, uno y otro, acabaron llegando a la frontera con Turquía y desde allí ya cogían un avión con destino a España. Los dos han dicho que están bien y han agradecido todas las muestras de apoyo que han recibido estos días.
A través de Turquía se puede salir efectivamente porque Turquía no ha cerrado su espacio aéreo, pero vamos, que en esta situación de los futbolistas están otros miles de españoles intentando salir de países, bien porque residen allí o bien porque les ha pillado por turismo.
Y que a lo mejor no lo tienen tan fácil como otros futbolistas.
Efectivamente, no les van
como
a poner un taxi así como así o una furgoneta.
Mira,
efectivamente.
El excampeón olímpico de ciclismo, Samu Sánchez, está por asuntos familiares en Dubái, ¿sí?, y le ha pillado todo allí. O sea, él no ha tenido problemas, dice que la situación está relativamente tranquila, pero claro, gracias a los escudos antimisiles, los misiles estallan en el cielo, pero él dice: vemos las explosiones desde nuestro domicilio.
Es tremendo.
La situación es tremenda.
Y luego recordamos también, Paloma, Lorenzo, que mucha gente que va a hacer turismo a Asia o África hace escala precisamente, por ejemplo, en Doha, en Qatar, y te puede pillar allí.
Muy
esto
habitual.
Y te quedas atrapado allí.
Sí, sí, las escalas están a la orden del día y son países en los que se para. Fíjate que ayer lo que trasladaba el Ministerio de Asuntos Exteriores era precisamente esta preocupación cuando convoca de urgencia a todos los embajadores de España en Oriente Próximo, pues tiene que ver con esto. Todas las personas que bien residen o bien por circunstancias están allí y que ahora se encuentran en un escenario de guerra. Entonces, evidentemente, muchísima preocupación y además, hasta donde sabemos, bueno, pues con todo listo por si hay que tomar alguna decisión, pero desde ayer Exteriores está como en permanente contacto y lanzando mensajes, porque tú imagínate que realmente, bien porque vivas allí o bien porque te pide viaje, claro, qué situación cuando ves estallar un conflicto de estas dimensiones. Es que
no sabes hasta dónde va a escalar y que tampoco, claro, sabes cuánto puede durar. Una situación muy, muy, muy complicada y muchísima intranquilidad, desde luego. Muni, el conflicto, claro, como estamos diciendo, puede enquistarse y durar más tiempo del deseado. ¿Qué puede pasar con el Mundial? ¿Es posible que Irán no participe finalmente en una Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, también en México y en Canadá, pero bueno, lo grueso en Estados Unidos?
Pues si preguntas si es posible, por supuesto que es posible que no participe Irán. De hecho, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol en las últimas horas ha reconocido que es altamente improbable que Irán participe en un mundial que se juega en un país que está atacando a Irán. Con lo cual, esa es la situación en este momento. Y claro, a partir de ahí viene la pregunta de ¿y qué pasa, no?, si Irán no juega el mundial? Pues si Irán no juega el mundial, el reglamento de la FIFA deja bien claro que tiene que haber un sustituto. Se supone que de la zona asiática. A mí se me ocurre, por ejemplo, Irak, que tiene que jugar una repesca, uh-huh, intercontinental, o Emiratos Árabes, que fue el país al que Irán eliminó en la repesca asiática. Ahí es donde se dirigen ahora mismo las miradas, pero vamos a ver en qué acaba todo.
¿Y
eso?
¿Quién tiene que decidir la participación de Irán o no? ¿La FIFA?
Me imagino que en primer lugar lo decidirá el propio gobierno iraní, ¿no? Pues si ellos directamente no quieren jugar en un país que les ataca. Ellos están clasificados.
Clasificados.
Sí, sí, sí. De hecho, uh-huh, están en el grupo de Bélgica, de Egipto, no me acuerdo exactamente cuál es la otra selección.
Tienen un grupo asignado ya.
Sí, sí, tienen un grupo asignado y se ha sorteado. O sea, tienen que jugar tres partidos además de la primera fase en suelo estadounidense, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues primero la Federación Iraní y luego la FIFA tendrá que determinar todo esto, que es quien organiza el Mundial.
Bueno, pues las consecuencias deportivas también que puede tener este conflicto del que estamos hablando, ¿no? Estos ataques de Israel y de Estados Unidos a Irán y los ataques también de Irán que están teniendo su correspondiente respuesta. Munilla, compañero de deportes, COPE, Luis Munilla, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Solo te digo una cosa. Curioso que en el sorteo del Mundial en el mes de diciembre, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le entregó a Donald Trump el trofeo Premio FIFA de la Paz. cosas. Extraños compañeros de cama, bueno, que traen el deporte y, la, y los intereses
dos,
económicos.
¿No? Son muy amigos.
Se han hecho muy amigos, no sé por qué. Pregúntatelo.
Bueno, pues no tuvo el Nobel de la Paz, pues se conforma con este premio de la FIFA por la paz. Curioso, paradójico. Gracias, Munilla.
Hasta luego.
Bueno, Paloma, Lorenzo, estos minutos finales los quiero dedicar a otro de los protagonistas del día. Aquí en nuestro país vamos a dejar lo que está sucediendo en Oriente Medio, porque en una tensa comparecencia el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado hoy en el Senado haber tenido ninguna participación en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Esta compañía de capital hispano-venezolano, sin apenas actividad, fue rescatada, recordamos, por el gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con 53 millones de euros.
No, en absoluto.
¿Si ha hablado alguna vez usted con Pedro Sánchez sobre la aerolínea de Plus Ultra?
No, por supuesto que no. No hablé con ninguna autoridad pública. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades.
Zapatero sí ha admitido haber hecho trabajos de consultoría para su amigo, para el empresario Julio Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante, que a su vez tuvo como cliente a Plus Ultra. Zapatero ha asegurado que facturó 70.000 euros anuales a la empresa de Martínez.
Acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor.
Es verdad que ha cobrado 500.000 euros.
70.000 euros brutos de media al año. Y por tanto, sí, es una cantidad aproximada. Y yo le propuse que estuvieran también mis hijas.
Además, Zapatero ha señalado que nunca cobró del régimen chavista por sus trabajos de mediación en Venezuela y que su actuación por el diálogo político en ese país permitió la liberación de centenares de presos. El expresidente también ha negado tener relación alguna con Víctor de Aldama, al que solo ha dicho vio una vez y con el que coincidió casualmente en un vuelo privado de Caracas a Santo Domingo.
Le he explicado, he estado con el señor Aldama una hora y cuarto en mi vida, no tengo su móvil, no he hablado nunca más con él, no le he visto,
pues
no he tenido ninguna relación, cero.
Pues dice Zapatero que está sufriendo una campaña de insultos y difamaciones, que no hay ninguna investigación judicial contra él y que seguirá participando en las campañas electorales de su partido, el Partido Socialista. Paloma, Lorenzo, ¿qué os ha parecido la comparecencia en el Senado de Zapatero? ¿Os han resultado convincentes sus explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra o sus gestiones con el régimen de Venezuela?
A ver, ya Zapatero lo he visto transitar del buen talante y de la tranquilidad al enfado y la molestia. O sea, han sido casi 4 horas en las que realmente he visto, creo que el punto álgido ha sido el choque que ha tenido con Maillo, con el portavoz del Partido Popular. Y lo que pasa es que creo que era muy difícil que el PP sacara, digamos, más de lo que ha sacado hasta ahora Pilar, porque creo que Zapatero ha seguido un guión. Creo que la dificultad que tiene el PP, por lo menos en sede parlamentaria, es que la mayoría de cuestiones que tienen que ver con Zapatero y la empresa de Julio Martínez tiene papeles. O sea, Zapatero ha firmado contratos con este señor, ha reconocido que también pidió que contrataran a sus hijas y median contratos. Luego nos puede parecer bien, mal, la casualidad efectivamente de que tuviera también como cliente a su vez ese empresario a Plus Ultra. Pero él evidentemente iba a negar que hubiera sido el conseguidor del rescate de nada. Yo creo que aquí las investigaciones que se abran, no contra Zapatero, pero sí que están relacionadas con el rescate, tendrán que arrojar luz y luego creo que cada uno podemos tener nuestra opinión. Yo creo que hay muchas dudas al respecto de la relación que ha tenido Zapatero todos estos años con el régimen chavista y sí, y también que tengan que ver con sus actividades, por mucho que sean contratos en el que se fija una nómina o un determinado dinero por la gestión que él hacía a través de informes y de asesoría. Pero creo que los objetivos del PP hoy, digamos que eran limitados, era muy difícil sacarle a Zapatero cosas distintas de las que ha dicho.
Paloma me ha quitado de la boca la palabra guión, ¿no? Es decir, esto era absolutamente predecible. Ha dicho lo único que puede decir, lo que se esperaba que dijera y lo que también puede decir con bastante tranquilidad, ¿no? Mientras no haya... Hay una investigación en curso, ¿eh? Yo creo que al final... Es que, claro, estas comparecencias yo no sé realmente si... Supongo que quienes las plantean pues esperan sacar algo. No sé si sentirán que lo han sacado, pero utilidad, efectos del esclarecimiento de la verdad tienen bastante poca. Aquí hay una investigación sobre una persona y sobre... sobre su entramado empresarial del que forma parte esta compañía, Análisis Relevante. Bueno, pues se analizará cuáles son los ingresos de esa compañía y en función de quién sostiene el negocio de esa compañía, pues se verá a qué pueden obedecer los informes, ¿no? Y a partir de ahí, pues la investigación policial y judicial podrá llegar o no a establecer que hay en la actuación de Zapatero y de sus hijas alguna componente que vaya más allá del estricto intercambio empresarial, ¿no? Que tenga otras cosas. Lo que sí es cierto, y a mí, no sé, quizá yo me siento un poco ingenuo, ¿no? ¿no? Yo sinceramente no iría con tanta tranquilidad, y no estoy insinuando que haya nada delictivo, estoy hablando simplemente de la ética y la estética, ¿no? Mezcladas, ¿no? Yo no iría por ahí como expresidente del gobierno facturando como consultor estas sumas y además pidiendo que una parte, 200.000 euros, se derive hacia mis hijas, ¿no? Uf, no sé, yo la verdad es que creo que intentaría que mis hijos se ganaran la vida de otra manera, y yo pues también llevaría de otra forma mi vida después de la política.
Bueno, pues es lo que ha pasado en esa comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, si es verdad lo que tú dices, ¿no? No conozco ninguna, Paloma, tú me podrás ayudar, ninguna comisión de investigación que haya ayudado a esclarecer la verdad. Se plantean, hay mucho postureo ahí, hay mucho paripé, pero al final pues sirven para poco. Pero si es verdad, estás obligado a comparecer.
No, claro, y a veces es verdad que pueden arrojar luz y detalles, pero hoy definitivamente hay comparecencias como la de Zapatero que es muy difícil que se salga de lo que él previamente ya tenía pensado decir.
Que estamos arrancando el mes de marzo, que es uno de los meses clave en el que mucha gente deja de ir al gimnasio. De hecho, la tendencia suele empezar ya a mediados finales de febrero. Y en marzo viene el remate, Rosa Rosado. En marzo, sí, es cuando decimos, ya abandono el gimnasio.
Claro, por eso es lo que te estamos preguntando, es lo que menos te gusta del gimnasio y cuánto duraste o alguna aventura que hayas tenido ahí de estas que vas y ya no vuelves. Pero que digo yo que para postureo, el gimnasio.
Buenas tardes, gente. Aunque yo no voy al gimnasio, a mí lo que no me gusta es los que van a hacerse fotos al gimnasio. Es decir, los que van, hacen las maquinitas y luego están hora y media en el espejo haciéndose fotos para el Insta, o se graban en directo, o están emitiendo en directo en TikTok la sesión del gimnasio. Pero a ver, vete al gimnasio, haz el ejercicio y vete a casa. No hace falta que lo publiquen y que nos amarguen la vida a los demás.
Lorenzo, ¿tú te dejas caer por el gimnasio?
Mira, yo duré 2 meses, creo, en un gimnasio.
Pues eso, hasta marzo.
Pero yo sigo haciendo ejercicio, ¿eh? Lo que pasa es que aunque no tengo un palacio, pues un trozo de mi casa he puesto cosas para hacer gimnasia yo solito y sin estar rodeado de todos esos accidentes. Para la atención y para el ejercicio.
¿Vas al gimnasio?
Sí, no sé si me cunde mucho, pero voy todas las semanas.
¿Y esto que están diciendo los oyentes lo encuentras?
Bueno, a ver, es que yo creo que hay gente que va directamente a hacerse la foto, que luego levanta alguna pesa, pero lo de las fotos está a la orden del día.
Y luego está el que no para de levantar pesas, ¿sabes? También, que parece que va a explotar también, un día de estos. También. Hay de todo en el gimnasio.
Mucho motivado, Rosa.
Mucho motivado, o sea, mucha fauna. Y luego está gente pues como Marian.
Buenas tardes, gente. Pues yo puedo decir lo que más me gustó de los numerosos intentos que hice de apuntar, pagar el gimnasio, etcétera, etcétera. Pues esas zonas tan chulas de una especie de barra de bar, donde uno se puede tomar unos batidos naturales riquísimos y escuchar una música estupenda de fondo. Eso es lo que más me ha gustado siempre de los gimnasios en los que he intentado empezar y terminar haciendo nada.
Nada, efectivamente, lo que viene siendo la cafetería.
El bar del gimnasio.
El bar del gimnasio.
A mí me encanta la gente que se pone en una máquina y se lleva el libro o se lleva una revista, ahora el móvil, claro, ¿no? Y no se dan cuenta, dices, que quiero esa máquina.
Y el iPad, yo he visto a gente viendo series en la tablet.
No puede ser que vamos al gimnasio, porque nos dicen que tenemos que ir al gimnasio porque es bueno para la salud, pero no tenemos 2 horas para ir al gimnasio. Entonces, los 3/4 de hora que vas, los quieres optimizar, ¿no?
Pero hay gente que tiene mucho tiempo libre, ¿eh? Y sí, se ve hasta una película sentado en la bici.
Y no puedo con las relaciones sociales en los gimnasios. A mí que no me hable nadie en el gimnasio.
No es el momento, ¿eh?
No es el momento, no tengo tiempo a hacer relaciones sociales.
Y no hemos hablado de la moda, ¿eh? De la ropita del gimnasio. Bueno, lo que menos te gusta del gimnasio, 607-15-0602.
Paloma Esteban, Lorenzo Silva, un placer como siempre. Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, gracias, Pilar.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias. Gracias, Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes. Por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo martes, los micrófonos de Mediodía Cope de Pilar García de la Granja se trasladan al Auditori y Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Una jornada para visibilizar y mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades. Recuerda, el próximo martes en Mediodía Cope, con el Ayuntamiento de Castellón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canadá.